mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Aquí comienza la segunda parte de la mañana de COPE en Segovia. Lo hacemos con buen pie, actualizando la información más cercana. Un grado de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital, en una jornada en la que seguimos en alerta por bajas temperaturas. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología advierte de registros que pueden alcanzar hasta los 5 grados bajo cero de mínima en nuestra ciudad. En cuanto al tráfico, hay que estar muy atentos a la nieve que sigue haciendo acto de presencia en el puerto de Navacerrada, también en el puerto de Cotos y en la Nacional Sexta en Lavajos. Siguen siendo necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno y está prohibido el tránsito para camiones, vehículos articulados y autobuses, la SG 112 en Río Frío de Riaza. Y atención, porque hay que hablar también de obras que están condicionando la circulación en la AP6 a la altura de San Rafael en sentido decreciente de la kilometración, según informa la Dirección General de Tráfico. Quienes se dirijan a la capital madrileña deben saber que van a encontrar con niebla, si lo hacen por la 1, a la altura de Somosierra. La actualidad de este lunes en nuestra provincia viene marcada por ese encuentro que el Partido Popular ha organizado para mañana con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáenz Aguado, y representantes de distintos colectivos de nuestra provincia. El Partido Popular reitera que el sistema público de sanidad cuenta con el apoyo del gobierno autonómico. También tenemos que hablar del grupo municipal del Partido Popular, que ha solicitado que se incluya la plaza de las alcaldesas de Zamarra Mala dentro del plan de pavimentación y asfaltado, por cierto, sin abandonar el ayuntamiento. El consistorio de la capital ha iniciado hoy la sustitución de una decena de acacias de la Plaza Mayor y el Partido Socialista va a pedir mañana en la Diputación que el gobierno retire la modificación de la ley de bases de régimen local y empiece por buscar el consenso. Son asuntos de la actualidad más cercana, la última hora que te contamos en la mañana de COPE en Segovia. Y tras actualizar la información más cercana, lo que vamos a hacer es dar la bienvenida a la subdelegada del gobierno en nuestra provincia, Pilar Sanz. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Parece que cada vez que tenemos esta cita con usted aquí en la mañana de COPE en Segovia, el tiempo nos acompaña como lo está haciendo hoy.
Estaba mirando por la ventana y estaba pensando lo que tú acabas de decir, que últimamente cada vez que vengo nieva, pero vamos, insisto, estamos en invierno, es Segovia, esto es lo propio de este tiempo.
Si en mayo, cuando usted nos visite, tenemos este tiempo, será noticia, ¿no?
Sí, probablemente. Pero vamos, ahora en febrero, ¿no? Confío en que para mayo, que ya estamos en primavera, las temperaturas sean agradables y no tengamos que sufrir estos fenómenos meteorológicos que, bueno, aunque son necesarios, siempre causan molestias.
Un lunes en el que, por cierto, ha comenzado una campaña especial de tráfico, una campaña de control de los vehículos de transporte escolar.
Sí, efectivamente. Desde hoy 25 hasta el domingo 3 habrá una campaña para controlar. Eso no significa que el resto del año no se controle a este tipo de vehículos. Se intensifica los controles durante esta semana, bueno, pues para que todo sea correcto, para que los conductores cumplan las normas, para que en aquellos autobuses en los que ya, bueno, que sean posteriores al 2006, que ya deben tener cinturón de seguridad, los niños lo lleven puesto, cuando sea necesario que lleven cuidadores, que los lleven, que el conductor cumpla todos los requisitos y, por supuesto, también el vehículo, no solo el cinturón, sino todos los requisitos técnicos necesarios para que los menores de esta provincia y de toda España viajen con seguridad.
Esa es, pues la campaña de la que venimos hablando ya desde la semana pasada y que recordábamos precisamente esta misma mañana, pero la actualidad en las últimas semanas nos ha dejado robos en varios puntos de la provincia. El último, quizás más destacado, es el que nos lleva hasta Abades, donde una vecina de esta localidad era agredida por los asaltantes de su vivienda. Afortunadamente ya se encuentra en su domicilio, recuperándose de las heridas, pero el miedo de alguna manera está ahí, queda ahí, ¿no?
Un hecho efectivamente muy lamentable y muy triste, porque bueno, ya es triste que entren en tu domicilio aún no estando y te roben, pero si encima estás presente y de alguna manera te agreden, es un hecho terrible. La Guardia Civil está investigando los hechos, se tomaron muestras y bueno, yo desde aquí deseo una rápida recuperación a la víctima y espero que no se vuelvan a producir estos hechos tan lamentables.
De algún modo, ¿hay algún operativo especial esa cierta inseguridad que han mostrado vecinos del medio rural?
Efectivamente, hay un plan que de alguna manera incrementa la vigilancia en el medio rural para evitar robos con fuerza o robos en domicilios. Por supuesto que la Guardia Civil, estoy hablando del medio rural, que es donde más frecuentemente se producen estos hechos, está ahí constantemente vigilando, porque efectivamente existe un plan para evitar este tipo de cosas.
Hablamos de seguridad ciudadana, se conocían precisamente datos en las últimas semanas en torno al ejercicio de 2012, y usted decía que con esos datos sobre la mesa podemos decir que estamos en una provincia segura.
Insisto, a pesar de estos hechos tan lamentables y de los robos y la inseguridad que en cierto modo suscitan, estamos, insisto, de verdad, en una ciudad segura, tanto para vivir como para invertir. Estamos, creo recordar, según los datos proporcionados por el Ministerio a finales de, creo que hace 15 días aproximadamente, estamos 14 puntos por debajo de la media nacional. Eso significa que es una ciudad segura. Sí que es cierto que se ha incrementado el robo con fuerza en domicilios un 72%, pero siempre hay que hablar de la relatividad de los números. Si había 200, y es verdad que se han incrementado 100 o algo más de 150, efectivamente es un 72%, pero son 380 delitos de este tipo a lo largo de todo el año. Sí que es verdad que al que le toca es muy, muy lamentable y produce mucha inseguridad, pero estamos muy por debajo de la media nacional.
Y si a eso le añadimos también la situación geográfica de la que hemos hablado en muchas ocasiones y, bueno, pues esas vías de comunicación que pasan por la provincia, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta siempre en estos análisis.
Efectivamente, también hay que reseñar hay otros índices dentro de esos datos que ha proporcionado el Ministerio del Interior. Que han descendido, por ejemplo, homicidios o robos con fuerza, con violencia. Ese tipo de datos también son importantes y quizás no les prestamos tanta atención. También son muchos los delitos esclarecidos y los detenidos, como consecuencia de que se esclarecen muchos de estos robos y en muchas ocasiones como consecuencia de la labor preventiva que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Unos cuerpos y fuerzas de seguridad que también centran su atención en la persecución del tráfico de drogas, una cuestión también muy preocupante, y recientemente conocíamos datos de esos buenos resultados, ¿no?, que está dando el trabajo de la policía y de la Guardia Civil.
Efectivamente, insisto en que, como consecuencia de esa labor preventiva muy importante que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad, durante el año pasado se formularon más de 1.558 denuncias y se detuvieron a 21 personas. Se aprehendieron 174 kilos de cannábicos, 2.450 gramos de cocaína, y 20,95 gramos de speedy, entre otros. Ajá. Con lo cual son cantidades muy importantes.
En esta lucha tenemos también todos nuestra pieza que poner, ¿no? ¿No?
Pues sí, efectivamente, todos tenemos que colaborar para evitar este tipo de delitos y el consumo de este tipo de sustancias.
Hablamos, por cierto, de la colaboración ciudadana. ¿Los segovianos colaboramos con las fuerzas de seguridad?
Sí, puedo decir que sí, y bueno, ya aprovecho el momento para animar a la población a que siga colaborando. Soy consciente, porque diariamente veo los partes de la Guardia Civil y de la policía, que se reciben muchas llamadas de los ciudadanos cuando ven algo sospechoso, algo muy importante, sobre todo en el medio rural, porque bueno, tenemos un medio rural muy extenso, muy poco poblado, con lo cual, aún teniendo en cuenta la labor intensa de vigilancia que hace la Guardia Civil, es necesaria la colaboración ciudadana en muchos casos.
Pues esa colaboración que es esencial y que, por otra parte, bueno, pues ha sido también pieza clave para la consecución de éxitos policiales que hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses. Vamos a cambiar de asunto, porque en los últimos días se ha generado, bueno, pues una polémica en torno a la rehabilitación del Teatro Cervantes. El Partido Socialista ha acusado al gobierno de no estar interesado en ese proyecto y de dejarlo olvidado.
Yo no creo que se haya quedado olvidado. Lo que sí que es cierto, que es una inversión importante que aún no había comenzado, y bueno, han considerado, dadas las circunstancias económicas, retrasarlo un poco. Sí que es cierto que son muchas las necesidades. El Ministerio de Fomento ha priorizado todas aquellas obras que estaban comenzadas, y bueno, pues de momento el Cervantes ahí se ha quedado. Yo confío en que antes de que acabe la legislatura tengamos noticias y el proyecto siga adelante.
Se trata de un proyecto que, bueno, pues era licitado en los últimos días, incluso después de las elecciones, de las últimas elecciones generales, y que, según se ha dicho desde el Partido Popular, no tenía partida presupuestaria consignada.
Efectivamente, parece ser que ese ha sido el problema. En cualquier caso, sí que es cierto que la oferta económica se abría en febrero, y hay una resolución en la que de momento el concurso no sigue adelante.
El gobierno también ha aprovechado para recordar que sigue apostando por otra de las infraestructuras clave, como es la SG-20. Hoy el Partido Socialista, este fin de semana, también mostraba su temor a que se quedase aparcado ese proyecto.
Pues yo estoy segura de que no se va a quedar aparcado. De hecho, este año hay una consignación de 2 millones de euros, y confío en que la obra se licite, paso previo para iniciar las obras, antes de que finalice este año 2013.
Una intervención que cuenta con un presupuesto de en torno a los 50 millones de euros.
67 millones de euros.
Me quedaba yo corto, entonces.
Sí.
Más de 60 millones a lo largo de varios años.
Efectivamente.
Varios ejercicios.
Una inversión cuantiosa, pero muy importante para Segovia.
Hablamos del Teatro Cervantes, hablamos de la SG-20 y hablamos también de esas nuevas infraestructuras que se están creando en la ciudad, como por ejemplo el nuevo edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, que parece ser que va a buen ritmo.
Pues sí, efectivamente, quizás no a tan bueno como se tan bueno como se esperaba, pero...
Sí, a todos nos gustaría, cuando empezamos una obra,
ya sea que se acabara.
Una gran obra por una administración o la obra de nuestra casa, ¿verdad? Que se acabase cuanto antes, pero...
Hubo ciertos problemas al principio, lo cual significa que lleva algún mes de retraso, pero confiamos en que en el último trimestre del año esté la estructura, y quizás para finales de 2014 ya tengamos el nuevo edificio del INSS.
con lo que se podría ya trasladar todas esas dependencias que en estos momentos están en la Plaza de la Reina Doña Juana.
Sí, sí, efectivamente, en el momento en que esté terminada la obra, tenga todas las licencias correspondientes, se trasladará allí, lógicamente.
Uh-huh. Y el otro edificio también en esas inmediaciones del nuevo edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social es la nueva biblioteca pública. ¿Cómo van las cosas ahí?
Pues la verdad que las obras marchan a muy buen ritmo. La verdad que va a ser un edificio estupendo, en un sitio maravilloso, con mucha luz. Y bueno, yo espero que también tengamos biblioteca el año que viene, más o menos.
El año que viene podríamos ya contar con esas nuevas instalaciones.
Y estamos contando con una inversión de casi 12 millones de euros la biblioteca y 10 millones y medio la sede del INSS.
Es, bueno, pues otro proyecto más que hay que sumar dentro de nuestra provincia y en concreto dentro de la capital, y de los que tendremos que seguir hablando ya, si cabe, pues más asiduamente cuando se vaya aproximando, ¿no? Esa fecha de...
Sí, sí, sí. Yo confío en que podamos hablar un poquito más adelante de la buena marcha de las obras.
Pues ahí están esos proyectos del gobierno, esas cuestiones que queríamos tratar hoy en la mañana de COPE en Segovia con la subdelegada del gobierno en nuestra provincia, Pilar Sanz, a quien damos las gracias por haber estado con nosotros y a quien esperamos el próximo mes de marzo, espero que con mejor tiempo.
Bueno, en marzo ya veremos, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y aquí estaré en marzo con buen o mal tiempo.
Ya será primavera.
Pues sí, seguramente será primavera. Eso no significa que el tiempo sea efectivamente primaveral.
Por lo menos en lo que al calendario corresponde y lo que nos enseñaron en el colegio.
Sí, efectivamente, pero bueno, con respecto al tiempo poco podemos hacer desde aquí.
Pilar Sanz, subdelegada del gobierno, gracias de nuevo
por
haber estado con nosotros.
La mañana. COPE Segovia. Estar informado.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Ayuda de Comercial González en la calle Guadarrama números 8 y 11 en el Polígono Industrial del Cerro. Vamos a repasar esos asuntos que configuran la agenda del día. Una agenda que nos lleva hasta la Escuela de Informática del campus de Segovia, hasta esas antiguas instalaciones de la Plaza de Santa Eulalia, donde desde hoy se celebra el séptimo encuentro de jóvenes matemáticos de la Universidad de Valladolid. Un encuentro que se desarrolla hasta el próximo viernes 1 de marzo. Hay más historias, porque hoy también se inaugura en el zaguán de la Diputación la nueva obra que entra a formar parte del proyecto UNA, ese proyecto en el que vamos conociendo esas creaciones de artistas segovianos o vinculados con nuestra provincia. Se trata en esta ocasión de una maqueta hecha con palillos del castillo de Coca, realizada por el artista Juan Gay Gilmartín. Y hablamos también de un nuevo encuentro de la Escuela Diocesana de Catequistas en el Obispado para estudiar los desafíos de la fe cristiana y también a la catequesis en una época de crisis. La cita es a las 7 de la tarde en el Obispado. Y a las 8, la cita es en el Real Sitio de San Ildefonso, en el Centro de Congresos, donde la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia García, va a inaugurar la 21ª Semana de Cocina Segoviana. Una buena semana para coger fuerzas y tener un acto generoso como es el de donar sangre. Y por eso nos vamos a ir hasta la Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia. Allí se encuentra nuestro amigo Ángel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Daniel.
¿Cómo hemos empezado la semana, además de con frío?
Bueno, pues pero es lo que toca en esta época. O sea, que, aunque sea un poquito con frío y con nieve y que nos incomoda, pero bueno, pues esto, año de nieve es año de bienes, entonces bueno, vamos a confiar que así sea.
Bueno, una buena forma de entrar en calor es donando sangre.
Pues sí, una buena forma de entrar en calor, o por lo menos de dar calor y dar vida a todas las personas que lo necesitan, es donar sangre. Para ello, bueno, pues todas las personas pueden acercarse, ya saben, hoy lunes, por ejemplo, al ambulatorio de Santo Tomás, desde las 4 a las 8 de la tarde, y luego en los puntos fijos que tenemos en el Hospital General, estamos los martes, miércoles, jueves y viernes, de 10 a 14 horas.
¿Cómo se presenta la recta final de este mes de febrero y el inicio de marzo para esos puntos móviles?
Pues en los puntos móviles, mira, mañana martes 6 vamos a estar en el Colegio Marqués del Arco de San Cristóbal de Segovia, de 5 a 8 y media. Después el miércoles 27 de 5 a 8 en el IES Ezequiel González de Segovia. El jueves 28 de 10 y media a 2 en el IES Ezequiel González de Segovia. Y concluimos la semana el viernes día 1 de marzo de 5 a 8 y media en el Centro de Salud del Real Sitio de San Ildefonso. Allí estará tanto la Hermandad Donante de Sangre como los excelentes profesionales del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, pues para atender a todo aquel que quiera hacer este hermoso gesto de dar vida y donando su sangre.
Bueno, si alguien no le ha dado tiempo a tomar nota, que no se preocupe, que nosotros se lo vamos a ir recordando aquí en la mañana de COPE en Segovia. ¿De acuerdo, Ángel?
Pues os lo agradecemos muchísimo porque sin duda alguna sois nuestros auténticos altavoces.
La verdad que aquí también todos tenemos que poner de nuestro lado, todos tenemos que arrimar el hombro para que continúe la Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León desarrollando esa importantísima labor que desarrolláis. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Ángel. Un día de estos te voy a proponer para el premio Cirilo Rodríguez. Porque siempre estás de corresponsal móvil y en cualquier sitio te localizamos.
Sería un gran honor porque, bueno, Cirilo Rodríguez y el magnífico premio, pero yo creo que los profesionales que se lo llevan y se lo merecen son personas que, aparte de todo eso, se están también jugando el pellejo por ser profesionales y por defender esa profesión tan hermosa que es el periodismo.
Ángel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues es la agenda del día, la agenda de Comercial González, y también hemos aprovechado en esta atalaya que supone el lunes, de cara a toda la semana, contarte cuáles son las citas que la Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia tiene para esta semana. Por cierto, que también hoy hay que seguir hablando de otras muchas actividades, por ejemplo, bueno, pues la que nos lleva hasta la Delegación Territorial de la Junta, donde esta misma mañana se ha celebrado la Comisión Territorial de Patrimonio. Son citas de esa agenda, la agenda de Comercial González en la calle Guadarrama números 8 y 11, en el polígono industrial del Cerro, cuando son las 13 horas y 27 minutos, buen momento para actualizar ya la información más cercana. Uno con cuatro grados marcan los termómetros en el centro de la capital a esta hora. El cielo está nuboso, eso sí, no nieva, al menos de momento, y la previsión apunta a precipitaciones en forma de nieve a lo largo de las próximas horas, según la Agencia Estatal de Meteorología. La Agencia de Protección Civil mantiene la alerta por bajas temperaturas en nuestra provincia, y en lo que al tráfico se refiere, la nieve sigue haciendo acto de presencia en la SG-112, en la CL-601 en el puerto de Navacerrada, en la Nacional Sexta también a la altura de Lavajos, en la SG-615 en el puerto de Cotos, y en las obras son las que condicionan la circulación en la P6 a la altura de San Rafael. En cuanto a la actualidad más cercana, hablamos pues de ese anuncio que realizaba hace unos instantes la subdelegada del gobierno en nuestra provincia, Pilar Sanz, en torno a las obras de la biblioteca pública, unas obras que van a buen ritmo y que permitirán que contemos con una nueva biblioteca el próximo año. También hay que hablar de otras historias importantes, y es que el Partido Popular ha reiterado hoy en nuestra ciudad su apuesta por el sistema público de sanidad, con un encuentro que se va a celebrar mañana con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáenz Aguado. Hablamos también del Ayuntamiento de la capital, donde el Grupo Municipal Popular ha solicitado que se incluya la Plaza de las Alcaldesas de Zamarramala dentro del plan de pavimentación y asfaltado. Y en el Ayuntamiento también también se ha iniciado hoy la sustitución de una decena de acacias de la Plaza Mayor. Además, el consistorio va a poner en marcha la sede electrónica que permite realizar trámites las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier lugar. Y el Partido Socialista ha pedido en la Diputación que el Gobierno retire la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y empiece por buscar el consenso. Son las citas de la actualidad más cercana, argumentos con los que llegamos ya a la 1:30 del mediodía. Nosotros vamos poniendo el punto final a la mañana de COPE en Segovia, pero recuerda que la información continúa ahora en el Mediodía COPE con José Luis Pérez.